Busca en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos versículos me gustan mucho, siempre me han gustado. Son buenos para reflexionar y recordar el precio que fue pagado por la salvación y esas cosas. Pero estos versículos son una de las razones, aparte de todas las sanidades que Cristo hizo en los evangelios, por las cuales Jesús es llamado muchas veces el gran médico. Muchas veces Él es llamado así, especialmente si tú lees comentarios de la Biblia, hablan ahí y Él lo llaman el gran médico. Yo no tengo mucho cariño hacia los médicos, ninguna ofensa, hermanos. Ya le han hecho mal a mi papá, no estos, pero otros, le han hecho mal a mi papá. Y no sé, como que yo voy ahí y a veces los con quien yo hablé, con mi esposa, cuando ella tuvo sus hijos, pues nunca llegaron. Yo llegamos ahí, ella tuvo sus bebés en media hora, pero aún así yo le pagué y nunca llegó. Y yo y un enfermero fuimos los que tuvimos que hacer todo ahí en el sofá ahí de la recepción, ahí donde te metes al hospital, ahí en el sofá apenas llegó ahí y fue donde nacieron dos de mis hijos así. Entonces, no, yo siempre dudo de ellos, yo no sé. A veces yo pienso que por eso le dan colores a las pastillas, ¿no? Llegas y te diagnostican, te vamos a dar los rojos, a ver, unas pastillas rojas, ve y tómate estos y regresa. Y a veces no, es medio raro a veces eso, y no tengo, pero a Jesucristo, a Él lo llaman muchas veces, y muy adecuadamente lo llaman el gran médico, porque Jesucristo tiene un poder que ningún otro médico tiene. Los médicos mundanos, aún los buenos, y hay muchos buenos, yo sé. Y mira, si yo estoy de veras enfermo, yo voy con un doctor y oro mucho antes de ir, ¿no? Que no me dañen mucho, que le atinan al color de la pastilla ese día, ¿verdad? Que salga bien y que no me den una inyección. Yo prefiero morir que me den una inyección. Entonces yo oro mucho de esas cosas. Entonces no, hay algunos, pero ¿sabes? No importa qué tan buenos sean los médicos, ellos siempre fracasan al final. Eso ha sido observado por muchos predicadores. Al final siempre son fracasos. Todos sus pacientes mueren tarde o temprano. Siempre. Mira, no hay uno solo paciente que salvan al final. Solo prolongan su tortura. Solo prolongan su sufrimiento. Es todo lo que hacen, es darte más tiempo para sufrir más y pagar más. Doctores, médicas, yo espero que no estoy asustándolos y al doctor. Pero en final es así. Y sabes otra cosa, aún los que son muy buenos y prolongan mucho tu vida o tu sufrimiento, como lo quieres llamar, aún los que son muy buenos solo pueden ayudarte en lo corporal. ¿Sí me entiendes? Es todo lo que pueden. Tú no vas con el doctor y dices, oh, como que me duele aquí. ¿Sabes? Mi esposa me dejó. Ah, sí, tu esposa te dejó unas pastillas verdes. Eso lo arregla. No, no pueden ayudarte en esas cosas. Entonces tú vas ahí y lo único que van a poder hacer es ayudarte con tu dolor físico o alguna enfermedad física, pero fuera de ahí no tienen ningún poder. Por eso Jesucristo es el gran médico, porque Él sí puede. ¿Ves? Él nos da el paquete completo. Y si yo tengo que escoger entre si voy a ir con el hermano rico o con el Señor Jesucristo, pues lo siento, pero mi decisión fue hecha hace como 20 años. Él es el gran médico. Quiero nada más tocar algunas cosas de esto. Primero, Él sí sana nuestro cuerpo. Y yo sé que quizá me van a querer llevar los hermanos más celosos afuera a la hoguera y quemarme por carismático o algo, pero Él, Cristo, es el mismo ayer, hoy, para siempre, y Él todavía puede sanar. Y cuando yo estoy enfermo, el primero que yo debo acudir es al Señor Jesucristo, porque sin Él no hay ningún médico en este mundo que puede ayudarte. Yo he visto gente que entran, o he oído de gente que entran en hospitales por cosas muy sencillas y quedan ahí y no salen otra vez. Y hay otros que entran con enfermedades muy graves y los doctores se lavan las manos y dicen, no es posible, él ya está muerto, no hay nada que se puede hacer y ese hombre sale caminando. Y la diferencia es que Dios decide que uno va a vivir y otro no. Entonces, si yo estoy enfermo y yo quiero vivir, la primera cosa que yo debo hacer es buscar que Dios quiera que yo viva. Y mira, hermanos, sí es posible y la oración sí cambia en estas cosas. Es la idea de muchos de que oración de veras no cambia. Muchos están equivocados. Pablo dijo que por la oración de muchos, Él les fue concedido. Él dice a Filemón, oren y no dejan de orar para que yo les sea concedido. Él está diciendo que mi bienestar depende de sus oraciones. Entonces, la primera cosa que debo hacer si estoy enfermo corporalmente es buscar al Señor Jesús, el gran médico. Porque si Él no está de mi favor, no hay nada que nadie más puede hacer por mí. Vean nada más algunos versículos rápido. Vean en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tenemos aquí un hombre que estuvo enfermo, y Pablo no dijo, le puse mi pañuelito en su cabeza, él dijo, el Señor tuvo misericordia de él. Mira, yo tengo hijos, y mis hijos, algunos de ellos, especialmente mi hija, parece que, no sé por qué, quizá no es tu experiencia, en mi experiencia, las mujeres, las niñas, parecen ser más dadas a accidentes. Ella siempre es la única que se ha descalabrado, todo tipo de cosas le sucede a ella, y cuando eso pasa, pues es mi hija, la más chiquita, y oh, yo quiero hacer algo y inmediatamente pienso, pues está enferma, tiene un dolor de estómago, o tiene una infección, y pensamos, ampicilina, eso arregla todo. Y arregla mucho, mira, yo creo en eso, eso y el Noctil, esas dos cosas, mira, eso arregla casi todo. Pero mira, hermanos, lo que debemos entender es que es el Señor Jesucristo el cual lleva nuestras enfermedades. Él es el que tiene el poder de hacerlo, no alguna medicina. Hay gente que han tomado todo el medicamento necesario y no les ha ayudado. Necesitamos nosotros volver primero a Dios y pedir a Él su bendición aún sobre nuestras enfermedades. Vean lo que dice ahí en Santiago. Santiago lo dice también. Santiago capítulo 5, versículo 14. Hay muchos que no les gustan estos versículos, sin embargo, todavía están ahí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Dice, ¿hay alguien enfermo? Llama a los ancianos, hagan oración por él, úngelo con aceite. Yo no sé si eso es catnus o 1, 2, 3 o aceite de oliva, yo no sé exactamente cuál os importa. Lo que sí sé, lo que nos está diciendo es que en enfermedad debemos encomendarnos al Señor Jesucristo. Él tiene cuidado de nosotros, Él puede sanar, Él puede resucitar aún a los muertos. Debemos nosotros encomendar nuestras enfermedades a Dios y debemos mirar a Él primero. Mira, si el cristianismo no es válido cuando estás enfermo, entonces no es válido en ningún momento. Si el único momento cuando pensamos en pedir de Dios es cuando nosotros pensamos que es algo posible para Él, pues ¿qué tipo de fe es esa? Nosotros debemos tener fe en el poder de Dios. Yo tengo fe en Dios, en el poder de Dios. Eso no significa que yo creo que Él me va a sanar de todo. Yo bien sé que muchas veces Dios me quiere enfermo porque eso me hace humilde y yo requiero mucha humildad. Y quizá por eso no me sana mucho a mí. Pero yo sí sé y estoy confiado que Él tiene el poder de llevar mis enfermedades. Él sí tiene el poder. Y cuando mi abuelo estuvo muriendo, lloré hasta el último momento que Dios lo sanara. Y yo no tengo hasta hoy ninguna duda que si Dios hubiera sido de su voluntad, Él lo hubiera hecho. Y pudiera haberlo hecho. Y necesitamos nosotros como cristianos de tener esa fe. Eso no es ser como los carismáticos que se tapan los ojos y se tapan los oídos y fingen que no tienen enfermedades. Mira, sí hay enfermos. Si tú lees el Nuevo Testamento, algunos de los apóstoles andaban enfermos, sus compañeros andaban enfermos, y ellos no fingían que no era verdad. Pero Dios sí es el que debemos acudir primero. Ahora, Cristo también dijo que que para los enfermos está el médico. Entonces, no debes tú llegar a la tontería y decir, bueno, yo voy a orar a Dios, que Él me quita mi enfermedad y ya no tengo que ir al hospital para nada. Eso no es cierto. Cristo mismo dijo que para eso hay médicos. Y tú debes ir al doctor, aún si eres como yo y no te gustan los doctores, hay algunos de ellos que te pueden ayudar en tus enfermedades. Y tú debes usar también tu cabeza. Ahora, como dije, Cristo es el gran médico porque Él es el médico completo. Él no nada más tiene poder de sanar tu cuerpo, que en realidad es lo mínimo, porque tarde o temprano, si Él no viene antes, tú vas a morir. Aún si Dios te mantiene muy sano en tu vida, un día tú te vas a debilitar y tú te vas a morir, porque está establecido. Está establecido. Pero hay más que eso. Cristo también sana nuestra vida. Él puede cambiar nuestra vida. Uno de mi libro favorito de todo el Nuevo Testamento o de la Biblia es Filemón. Es mi favorito. Lo leo mucho, me encanta, me gusta mucho. Un razón es porque Pablo lo escribió y me gusta cómo escribe Pablo, pero me gusta casi todo lo que es el libro de Filemón y me identifico mucho con todo eso. Pero una de las cosas que me gusta mucho de Filemón es la manera que este hombre, este esclavo, este siervo, Onésimo, por una carta recibió una vida totalmente diferente a lo que él se hubiera imaginado posible. Si leen Filemón van a entender lo que estoy hablando. Él se huye o corre o roba o algo, pero él se escapa o se va y deja mala relación ahí con Filemón, deja mala relación con los que estaban ahí. Él llega a ser extranjero a todos sus familiares, a todos los que conocía, ya no puede volver ahí por la mala confianza, que por el mal que había hecho, y se encuentra en el mismo vientre de la bestia de Roma en una cárcel al lado de un loquito predicador llamado Pablo. Y su vida cambia para siempre. Para siempre, no es igual. Y luego Pablo escribe una muy pequeña carta, la más corta que tenemos de él, y cambia su vida. Escribe a Filemón y dice, recíbelo, no como siervo, recíbelo como a mí. Y si algo te debe, yo lo pago, restitúyelo. Oh, su vida cambió drásticamente. Él regresó a donde nunca podía antes haber regresado y a una vida que nunca pensó posible tener y todo por una carta. Pues mira, yo hace como 20 años, yo recibí también una carta, el Evangelio de Juan, y cambió mi vida. ¡Todo es diferente! Mira, yo tengo primos que viven en Michigan, donde yo vivía cuando yo fui salvo, y ahí viven, y básicamente son muy similares a mí, de carácter, de todo. Somos muy similares, somos de la misma familia. Nuestras vidas son blanco y negro de diferencia. Y la única diferencia es Jesucristo. Esa es la única diferencia entre nosotros. La única. Él cambia nuestras vidas. Mira, tenemos casos y me imagino que en cada iglesia es así. Pero en Querétaro tenemos unos casos increíbles de la manera que Jesucristo ha cambiado vidas de la gente. Tenemos ahí un hermano que cuando era católico había estado ya borracho, ya como dicen que como 5 años, todos los días borracho, alcohólico todos los días. Y cuando una vez él llegó a la casa y estaba su esposa teniendo estudios con unas testigas de Jehová, unas mujeres testigas de Jehová, y las encontró y las sacó a patadas. Y él vive como a una cuadra y media de la parada del camión, y todo la trayectoria hasta que se subieron al camión dándoles patadas en el trasero, y me imagino que paró ahí porque no tenía para el pasaje, si no hubiera subido para continuar. Pues ella, una de sus vecinas se convierte y la lleva a la reunión de escondidas, y tomaban ellas bien, bien secretas, ¿verdad? Tomando rutas alternas y no sé, hasta quizá códigos sabían, no sé. Pero ahí llegaban a la reunión, pues él siguiéndolas, medio borracho, tratando de hallar a los nuevos para golpearlos. Y por fin nos encuentra en el jardín. No muy astuto, ¿verdad? No somos muy escondidos. Nos encuentra. Y llega ahí y él viene decidido. El primero que veo hablando, lo voy a golpear. Y él llega y yo estoy predicando. Y él viene ya bien macho, ¿no? Porque así te hace el alcohol, te convierte en todo un monstruo, ¿verdad? Y ahí llega, y él llega cerca y yo estoy predicando que la mujer debe obedecer a su marido. Bueno, esta vez se lo paso. Pero ya la otra, ya sí. Pues ese hermano todavía está ahí sentado esperando a la otra. Dios cambió su vida. Él se convirtió y eso fue hace como 5 años. No ha vuelto a tomar. Tuvo un poco de problema con cigarros. No los fumaba, pero tantas ganas que se las masticaba tratando de quitarse las ganas del cigarro. Pero él cambió. Él es diferente. Cristo sanó su matrimonio, sanó su relación con sus hijos, su vida no es igual. Cristo, Él no nada más puede sanar esos pobres carismáticos, se conforman con tan poquito. Mira, hay tanto más y tanto mejor que pedir y obtener de Jesucristo que nada más sanación corporal. Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sanar la relación con tus hijos, Él puede sanar la relación con tu vecino, Él sí puede. Tenemos otro hermano ahí que cuando llegó y nos conoció, él era ateo y no quería creer, pero venía todas las predicaciones al centro, él venía y debatía con nosotros, discutía, y luego iba a su casa, iba con su vecino y le decía todo lo que nosotros le habíamos dicho, y su vecino se convirtió en como 2-3 semanas y él seguía siendo ateo como por otros 5 meses y ya ganando almas. Él ganó como 2 o 3 almas antes de convertirse. Eso es la mano de Dios queriendo humillarte, decirte: no eres tú, soy yo. Yo puedo usar un ateo y no usarte a ti. Entonces no se pongan soberbios, hermanos. De veras, él estaba ganando almas cuando yo no pude ganar almas y él era ateo. Eso es horrible, pero así fue. Pues él estaba divorciado de su esposa y tenía muchos problemas, pues se convirtió, y su esposa, ella llegó a la reunión una vez y se convirtió. Entonces se casaron otra vez, pero se odiaban, no se amaban. Pero decían: esto es lo que la Biblia dice, tenemos un hijo, debemos estar casados. Entonces nos casamos y yo creo ni se besaron en el matrimonio, nada más se saludaron y casi ni así, ¿verdad? Ahora él es uno de los ancianos y se aman mucho. Cásanse por compromiso, no por amor, te hace mucho mejor. Pero esa es la cosa. Cristo puede sanar cosas que parecen insanables, parecen no es posible, parece que no hay solución. Sí lo hay. Sí lo hay. Cristo puede cambiar tu vida. Aún si ya eres salvo y tú tienes problemas en tu vida, Cristo lo puede sanar, Él lo puede corregir. Aún lo que parece imposible, imposible mejorar, imposible cambiar, Él sí puede. Amén. Tengo una amiga que, una otra hermana, no en Querétaro, en otra iglesia, que ella era salva ya muchos años y se había casado y había estado casado varios años y algo, cosas empezaron a suceder y empezaron a hacerse más separados y no hablarse tanto. Y ella empezó a despreciarlo y empezó en su matrimonio, se hizo muy mal hasta el punto en que ella fue y cometió adulterio. Y ya tenía ella un departamento rentado, ya tenía abogado contratado y unos hermanos hablaron con ella. Y Dios rompió su corazón. Ahora están felizmente casados. Ella por los primeros meses después, que estaba ya arrepentida, ella no creía posible. Lo decía, es imposible que esto se sane, que esté bien. Pero no es imposible. No es imposible. Dios puede sanar tu matrimonio. Él puede sanar tu alma. Él puede sanar tu vida. Una cosa más. Una cosa más. Él tiene el poder, Él tiene el poder para sanar nuestra alma, darnos la salvación. No estamos hablando de algo mucho mejor que un buen matrimonio. Y un buen matrimonio es muy bueno. Mira, si tú no eres casado, piénsalo bien. Lea mis artículos. Serio. Matrimonio puede ser muy mal, puede ser. Puede ser la peor cosa que hay en el mundo. Especialmente si te mira, si la suegra llega, como le estaba diciendo, ella llega y se estaciona ahí con su escoba. Tu matrimonio va a ser muy mala, en serio, eso va a ser muy mal. Pero un buen matrimonio puede ser muy bueno, muy bueno. Espero que tengan buen matrimonio todos ustedes. Pero hay algo mejor que un buen matrimonio. Hay algo mejor. Y es la salvación de nuestras almas. Porque mira, en la resurrección Cristo dice, no hay matrimonio. Eso para muchas mujeres es de... Y si yo fuera mujer, yo este sería mi versículo que pondría ahí en cada pared, ¿no? Para recordarme cuando estoy trapeando en la resurrección. No se dan en casamiento, gloria a Dios. ¡Oh, sí! Sí, ¿verdad? Sí, unos están captando. No hay pena decir amén. Yo diría amén si fuera mujer. Estaría corriendo. No, hay algo mucho mejor que buen matrimonio, que buenos hijos, que buena carrera, que buena salud. Hay algo mejor. Y es el salud espiritual, la salvación de nuestras almas. Yo no entiendo cómo puedo, yo no estoy hablando como santurrón, no me entiendo a mí mismo cuando me deprimo, me pongo ahí triste por problemas. ¿De qué tengo de estar triste? Aun si toda la iglesia cae alrededor de mí, yo soy salvo. Soy perdonado. Cuando nadie más me amó, Jesucristo me amó a mí. Y yo no entiendo eso, yo me miro en el espejo y serio, hermanos, no estoy bromeando, no lo entiendo. Pero yo lo acepto. Amén. Y yo lo aprecio. ¿Y qué más necesito yo para estar gozoso? Y aunque no necesito más, Dios me da y me da y me da en abundancia, más que puedo contar o enumerar. Pero si no me da nada, yo soy salvo. Y Él tiene el poder para sanar nuestras almas. Él tiene el poder. Si tú no eres salvo, Él tiene el poder para transformarte. Y yo no estoy hablando nada más de dejar de ser borracho, o dejar de ser drogadito, o empezar a ser fiel a tu mujer. Yo estoy hablando de algo más profundo. Yo estoy hablando de un milagro, una regeneración, una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto es de Dios. Él lo hace. Amén. Y Él puede sanar nuestras almas. Amén. Este es el pero, y siempre hay un pero. Si no hay un pero, no hay caso predicar. El pero es que estas cosas no nada más suceden. Tú no puedes sentarte ahí, en tu sofá, viendo la tele, y esperar que tu matrimonio va a nada más mejorar. Cristo lo va a sanar. Cristo es el médico, no el curandero. ¿Entienden la diferencia? El curandero, él saca un huevo y te saca el aire, o saca el alcohol y el vaso y te saca el aire, te mete periódico ahí en la oreja y lo quema, y según eso ya no tienes tumor, o no sé qué tantas tonterías. No. El médico, tú llegas, para mí es muy, muy chistoso, ¿no? Llega gente con el médico y dicen, quiero que me ayudes a perder peso. Bueno, podemos empezar amputando aquí, eso siempre ayuda. Si los que amputas aquí, ellos rápidamente bajan en peso, es increíble la rapidez de ese método. Muy pocos lo aceptan. No, ellos quieren un milagro. Ellos quieren que el doctor saque ahí su, ¿cómo se llama? Su ese para oír, su estetoscopio, o ¿cómo se llama? Y lo mueve y acabaraca, dipricaba, y ¡puf! Y de repente, ¡soy delgada! ¡Es un milagro! No. ¿Saben lo que te va a decir? ¡Come menos! ¡Más ejercicio! ¡Ah, yo voy por otra opinión! ¡Eso no me suena bien! Es como el hombre que está orando. Y él está ya casi para caerse, ¿no? De una barranca. Y está agarrado así, nada más de un pequeño ramita. Y se está empezando a despegar. Y él está orando diciendo, ¡Dios! ¡Ayúdame, Señor! ¡Escúchame! Yo sé que nunca he sido religioso, pero esta vez, ahora sí creo. Yo creo mucho, tengo mucha fe. Hay alguien ahí arriba y de repente lo oye un voz. Hijo, suéltate de la rama y confíame en mí. ¡Hay alguien más allá arriba! ¡Hay otra! ¡Hay otro! Así somos, ¿no? ¡Oh, Señor! ¡Ayuda a mi matrimonio! ¡Ay, sánalo! ¡Sana! Ok, humíllate. ¡Oh, pues cambia a mi esposo! ¡Cámbialo a él! ¡Él es el problema! ¡Mi esposa es una bruja! ¡Quítale las No, no se hace solo, hermanos. Sí, Él puede sanarte, pero es porque tiene palabras de vida, instrucciones que son reales y pueden cambiarte, pero tú las tienes que acatar. ¿Tú quieres un mejor matrimonio? Lee la Biblia y haz lo que te dice, aunque no te gusta. No son sugerencias, son mandamientos. Léalos y hazlos y tú vas a ver un cambio. Y no nada más en tu relación, tú vas a ver un cambio en tu corazón. Tú vas a empezar a pensar diferente y sentir diferente y actuar diferente y todo que empieza a cambiar. Pero tú tienes que poner algo de tu parte. Tú tienes que acatar la palabra. Y es lo que no queremos hacer, ¿verdad? Nada más queremos que nada más sea un gran milagro que ni nos supimos cómo fue. Nada más de repente el marido llegó y es otro. Es Mel Gibson. ¡Oh, oh, gloria a Dios! ¡Oh, qué tontos! Y somos todos así. Yo soy así. ¿Tú quieres una vida diferente? Aquí están las palabras de la vida diferente. Y si tú haces lo que Cristo instruye, y no estamos hablando de instrucciones difíciles. En realidad que no. Lea las instrucciones para un hogar feliz en Efesios 5. Son 20 y tantos versículos. Tú nada más decídete, marido, son como 5 o 6 que te pertenecen a ustedes. Maridos, ponlos en un papel, memorízalos y cada día esfuérzate de hacerlo por lo menos una vez. Por lo menos una vez cumple esas cosas. Y luego en un mes trata de hacerlos por lo menos 2 veces. Y empieza a acatar, a obedecer, a implementar las palabras de Dios y tú vas a empezar a ver un cambio en tu vida. Es igual contigo si tú no eres salvo. ¿Sabes? Tú puedes oír predicaciones de salvación toda tu vida y orar y decir, ¡oh, qué bonito! Pero tú tienes que humillarte si tú quieres ser salvo. Te tienes que humillar y tienes que pedirle a Jesucristo que te perdone. Si tú no haces eso, oír las palabras es inútil. Tienes que humillarte, tienes que decir, yo estoy mal, yo no tengo nada que ofrecer, yo no merezco nada, pero Señor, yo pido que tú seas mi propicio, que tú seas mi salvación, mi redención. No tengo nada que darte, pero yo te lo pido de que te de misericordia me lo des. Y haces eso y serás salvo. Cambiará tu vida.
Amén.